Ahí vamos, con la conducción de Gisela Busaniche. En Ahí vamos, desayunamos con Luis Brustein.
Y llega el desayuno con Luis para hablar un poquito de lo que está pasando. Vamos a hablar de la negociación de la deuda, Luis.
Sí, y eso que yo no soy economista, así que toma todo lo que diga con pinzas. Qué buen periodista que soy. Yo antes soy la antinoticia.
Nosotros podemos
pero hablar. Pero me parece que es importante, sí. Aunque yo siempre hablo de política, esta vez hacer una pequeña incursión, con toda humildad, en ese terreno, porque todo lo que pasa con el Fondo Monetario repercute sobre todos los planos de la vida de este país, ¿no? Y los medios macristas vienen prácticamente festejando desde septiembre que parecía que la iban a sacar a Cristalina Georgieva del Fondo Monetario, y que entonces el acuerdo que se venía negociando a través del ministro Martín Guzmán quedaba en la nada. Lo real es que hubo una interna muy fuerte dentro del Fondo Monetario, hubo un sector de la ortodoxia más dura del neoliberalismo que la quiso desplazar y le armó esa interna con una falsa denuncia que por lo menos hasta ahora no se comprobó. Pero el efecto que tuvo esa interna fue que se paralizó toda la actividad del Fondo Monetario. Entonces, al gobierno lo toma esta parálisis en medio de un proceso muy sensible, porque es la salida de la pandemia, es un momento electoral, es un momento en el cual le resulta más difícil hacer anuncios económicos, porque si no termina la negociación con el Fondo Monetario, no sabe cuánta plata va a tener en el bolsillo para ver qué proyectos se propone para el año próximo. Incluso está congelada la propuesta de presupuesto, porque vos imaginate una cosa, la deuda que dejó el gobierno de Cambiemos cuando se fue Mauricio Macri implicaba que para el año que viene Argentina tuviera que pagar 19.000 millones de dólares. O sea, es como si te cortaran las piernas, como esa metáfora que tan clarita que dijo alguna vez el Diego.
El Diego, sí.
Porque no te quedaría plata para hacer nada. Si vos tenés que pagar esa cantidad, la verdad es que de una irresponsabilidad tan grande la gestión económica de Cambiemos con relación a la deuda, que da vergüenza ajena. O sea, Y realmente resulta indignante que se reúnan en Miami, porque Mauricio Macri dice que él no tuvo nada que ver con eso, porque él de economía no entiende nada, y entonces le dejó la economía a sus colaboradores para que la hagan. Y después los colaboradores hicieron este desastre, y él se reúne a festejar en Miami, a matarse de la risa de que la negociación había quedado paralizada, porque estaba en duda si seguía o no la titular del Fondo Monetario, Cristalina Georgieva. Y el gobierno había mucha preocupación en este sentido, al mismo tiempo que los medios macristas prácticamente lo festejaban. Es increíble cómo la política y la ideología, en este caso, interfiere todo lo que tenga que ver con un bienestar común, porque si esta negociación fracasa, afecta a todos los argentinos, sean del PRO, sean de Frente de Todos, digamos. Bueno, pero así estuvo pasando hasta que finalmente había una alineación dentro del Fondo Monetario. Los gobiernos europeos, los que están representados en el Fondo Monetario, y en general los gobiernos de los países más pobres, respaldaron a Cristalina Georgieva dentro del Fondo Monetario. Pero Estados Unidos y Japón estaban metiendo presión en este sentido, hasta que finalmente el presidente Joe Biden dijo que el informe que había desatado este escándalo burocrático dentro del Fondo Monetario no demostraba que hubiera habido ningún tipo de irregularidad por parte de Cristalina Georgieva para favorecer a China, que era de lo que se le acusaba, ¿no? Y entonces Cristalina Georgieva queda al frente del Fondo Monetario. Inmediatamente todo el Consejo Directivo, que son 24 representantes de las 24 economías más importantes del planeta, respaldaron a esta mujer, que es una economista búlgara. Inmediatamente empezó a ponerse en funcionamiento la maquinaria de la negociación. Por eso el ministro Martín Guzmán se había trasladado a Washington y estaba allá en este momento. Al mismo tiempo se estaba haciendo una reunión del G20, y la mayoría de los países del G20 tienen representantes en el directorio del Fondo Monetario. Y en el documento final que se conoció ayer del G20, se le pide al Fondo Monetario que revea su política con relación a al pago de intereses y flexibilice su política de préstamos y de créditos a las economías más vulnerables, digamos, ¿no? Como agregándole al mundo financiero internacional una visión que incorpora los efectos nocivos que tuvo en la economía mundial la intervención de la pandemia, ¿no?
Totalmente.
Junto con eso se conocieron proyecciones, la proyección que hace todos los años el Fondo Monetario con relación a la perspectiva de cada uno de los países, y lo que fue bueno para el gobierno fue que aumentara la perspectiva de crecimiento de la Argentina para el año 2021, ¿no? Y la fue aumentando. Primero la proyección daba 5,8, después la pasó a 6,4, y en esta última proyección ya está hablando que el crecimiento de Argentina para el 2021 va a ser de 7,5. El gobierno es más ambicioso todavía y está planteando que la idea del crecimiento es que llegue al 8%. Eso arrastra otros índices que tienen que ver con la ocupación. La ocupación a fin de año estaría rondando otra vez en un solo índice. O sea, en este momento está en casi 12%, para fin de año estaría volviendo a alrededor del 9%.
La desocupación.
Yo creo que...
¿Cómo?
La desocupación. La desocupación. Okay. El índice de desocupación, que es un tema que está atado con el crecimiento de la economía, con el desarrollo de la economía. Y bueno, inmediatamente también se está... Mientras se produjo ese momento de parálisis, porque no se sabía cuál iba a ser el destino de Cristalina Georgieva, los medios macristas, los medios hegemónicos en el país, hicieron correr la versión de que en una reunión informal del Fondo Monetario se había pateado todo lo que se había negociado con Argentina, y que entonces se le iban a aplicar a Argentina los plazos y los intereses que aplica normalmente la institución. Fue una versión de mala fe, porque no había una fuente en Bloomberg que a su vez no daba ninguna fuente concreta, ninguna fuente creíble para que esa versión tuviera algún asidero, más que crear malestar en la situación económica en Argentina. Y ahí el dólar picó para arriba, el dólar paralelo picó para arriba, y bueno, ahora todos esos índices están picando para abajo. O sea, el dólar bajaron un montón de cuestiones que estuvieron muy pendientes de lo que estaba pasando en el Fondo Monetario. Y en este momento, finalmente, esa negociación se puso en marcha otra vez y vuelve a estar la negociación si Argentina entra dentro del programa de facilidades extendidas que tiene el Fondo Monetario, que es el tema que está más álgido en la negociación, porque ya se negoció una baja en los intereses. Pero la barbaridad de lo que hizo Cambiemos era pedir un préstamo de 45 mil millones en realidad de lo que pedían ellos era 60 mil, 50 y pico de mil millones de dólares, que el gobierno después de Alberto Fernández no quiso reclamar la parte que quedaba. Pero esa cantidad se iba a pagar en 2 años. Era absolutamente
ilógico.
Impagable. Uh-huh. O sea, se pagaba con la sangre de los argentinos. Y no es una metáfora, porque eso hubiera provocado un descalabro total de la situación social en el país, con consecuencias en el aumento de la violencia, en fin, todo lo que genera cuando se entra en una crisis económica casi terminal, como hubiera sido si se aplicaba el plan de Cambiemos con relación a la deuda externa. Finalmente, lo que se está discutiendo ahora es este programa de facilidades extendidas que alargaría, le daría a la Argentina un plazo de gracia de 4 años, o sea que no pagaría en estos 4 años, y que los plazos en estos programas sería de 10 años.
Que
en eso está,
que, claro,
y ya el gobierno está diciendo que antes de diciembre ya va a tener el acuerdo firmado con el Fondo Monetario.
Bueno, claro, viste, surgió en la reunión de los empresarios que habían dicho que iba a ser a principios del 2022 y a partir de ahí también los titulares decían, bueno, está inconcluso el acuerdo con el fondo, recién va a ser en el 2022, ¿no? Y todo ese tipo de noticias que terminaron siendo desmentidas por el propio presidente, que dijo que la negociación está en marcha. Y es una negociación muy importante, porque es como la negociación del Fondo Monetario con Argentina, es como la negociación del FMI con Grecia en ese momento, ¿no? Digo, va a dejar antecedentes para otras deudas, y se va a ver una cara del Fondo Monetario Internacional, y es lo que plantea el ministro de Economía. Para que nosotros crezcamos, para pagar, tenemos que crecer y tener plata para pagar. Y entonces la deuda interna también está esta idea de la microeconomía con la que uno está todo el tiempo, ¿no? Los bolsillos, la plata que no alcanza y todo eso, pero también está la macroeconomía, que dependemos de esa negociación para ver hacia dónde vamos y cómo nos organizamos, ¿no? Entonces me parece muy importante esta negociación. Y también me parece importante el rol que puede llegar a tomar el Fondo Monetario Internacional, un rol, si se quiere, con Cristalina Georgieva, que toma en cuenta más a la gente, digo, y te estoy hablando del Fondo Monetario Internacional.
Bueno, yo creo que eso va a ser un poco más difícil, pero lo cierto es que Cristalina Georgieva no es una economista neoliberal ortodoxa, pura, extrema, como la mayoría de los economistas que andan rondando en los medios en la Argentina, y tiene una visión más abierta, sobre la cual influyó también el impacto de la pandemia, ¿no?
O sea,
todo el mundo se da cuenta que la pandemia tuvo efectos en las economías de los países que no son normales, ¿no?
Y el pedido del macrismo, que fue una barbaridad esa toma de deuda, no, una irresponsabilidad que realmente debería investigarse penalmente.
Están hablando de cuestiones electoralistas, y encima esa deuda tuvo un sentido puramente político, porque esa cantidad de dinero infernal no se aplicó para obras de infraestructura, no se invirtió para hacer inversiones contracíclicas que pudieran reactivar la economía. Fue todo fuga. Es increíble. Y para lo único que lo pidió Macri fue para tratar de parar el dólar a través de la fuga de capitales, para que el dólar no se le disparara antes de las elecciones.
Y terminó poniendo
un respaldo político a una fuerza política. Uh-huh. Y eso lo tenemos que pagar todos los argentinos ahora. Vos comparás eso con lo que las críticas que le hacían a Axel Kicillof con el asunto de los planes de viaje de fin de curso. No tienen, es tan descarado, ¿no? Esa relación, que los mismos que hicieron este préstamo tan caraduramente político, digamos, no tienen autoridad moral para hacer la otra crítica. Lo otro que yo quería decir con esta historia es que se habla mucho de no pagar la deuda. Y la verdad es que en la historia de la deuda externa, hay deudas que sí se defaultearon y no se pagaron, que son deudas privadas. Pero las deudas con los estados, entre estados, no hay antecedentes históricos que se hayan defaultado. En este sentido, el Fondo Monetario no es una entidad privada, es una entidad que está constituida por la asociación de distintos gobiernos, sobre todo las economías más poderosas. Entonces, cuando vos haces una quita, no hay un antecedente, ni siquiera Cuba, cuando hizo la revolución, dejó de pagar la deuda que tenía en ese momento, que si nosotros la miramos ahora es ridícula la cifra, pero lo que hizo fue defontearla y la pagó unos años después. O sea, en general no hay un antecedente en que las deudas entre los estados se hayan dejado de pagar, ¿no?
Gracias, Luis, por este análisis, este desayuno de cada jueves. Muchísimas gracias.
No, gracias a vos. Un beso grande.
Luis Brustein pasó por Ahí Vamos. Llega el informativo de Radio Nacional.